Organismos civiles, los ciudadanos de a pie, todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este programa que cada día preparamos con mucho gusto para presentarle de 4 a 5 una selección de las notas sociales y políticas más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, sin lugar a dudas, la nota del día es este anuncio que se hace apenas hace un par de horas este anuncio que hace la Fiscalía Especializada para la Investigación del Caso Ayotzinapa, de que se encontraron evidencias de haber encontrado los restos de uno de los normalistas, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero. Vamos a presentarle en primer lugar esa información de la supuesta confirmación de que se encontraron los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Vamos a presentarles información en primer lugar, de tal manera que tenemos un primer apartado sobre el tema de Ayotzinapa. Hay mucha información y muy relevante sobre el tema de notas de seguridad y de desaparecidos. Por un lado, pues siguen los reclamos de familiares organizados que en El Salto dicen haber encontrado un modus operandi que se ha llevado más de 200 personas en lo que va del año, y en este contexto hay cambios significativos en el gabinete de seguridad del gobierno de Enrique Alfaro con la salida de Macedonio Temes, que era el coordinador de seguridad. Hay mucha información también que le vamos a presentar sobre el tema del coronavirus. Entre otros, tenemos una entrevista con un enfermero de la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social para que nos cuente las condiciones en las que están laborando, terribles y precarias condiciones. Y bueno, muchos temas polémicos: el regreso, la extradición de Emilio Lozoya, un ladrón que incluso le robaba al PRI, así fue como lo presenta la Audiencia Nacional de España, y también la polémica gira de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Justo en este momento está volando hacia la ciudad de Atlanta, donde hará una escala para llegar en la noche a la ciudad de Washington. Ese es el menú de temas que tenemos en Cosa Pública 2.0 esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Hay muchos temas también internacionales que no vamos a poder comentar, pero sí los vamos a compartir en redes sociales. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dio positivo al COVID. El personaje que decía que no era necesario usar mascarillas, cubrebocas, que era una gripecita, pues ya tiene. No sean ustedes igual, y sí, cuídense, usen el cubrebocas. Más adelante tendremos esta entrevista con personal sanitario. Antes de continuar con los detalles, por supuesto, invitarlos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter y en Facebook.
Hace un par de horas, justamente a las 2 de la tarde, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, ofreció una rueda de prensa donde pues contó, para presentar que se encontraron los rastros de uno de los normalistas, contó que desde el año pasado se llevaron más de 20 acciones de búsqueda, y una de estas acciones de búsqueda, los días 21 y 22 de noviembre, se hizo la localización o identificación de restos en un predio que se llama Barranca de la Carnicería, esto en el municipio de Cocula. Dice que es a 800 metros del basurero donde, en la versión histórica, en la supuesta verdad histórica, ahí se habrían incinerado a los normalistas. De ahí se recuperaron 15 evidencias, y estas fueron analizadas en febrero de este mismo año en la Ciudad de México por el área forense especializada de la Fiscalía. Pero de todos estos restos se decidió escoger 6 de ellos y se llevaron a la Universidad de Innsbruck. El mismo titular de esta unidad especial, Omar Gómez Trejo, dijo que personalmente viajó hasta Viena para entregar al laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck, entregar estos 6 restos, esto en acompañados por los familiares, por el equipo argentino de antropología forense y también por estos organismos de derechos humanos que han acompañado a las familias, tanto el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinolan como el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro. Vamos a escuchar este fragmento donde revela que el resultado de estas investigaciones que llevó a cabo en la Universidad de Innsbruck, pues se encontraron evidencias para identificar a uno de los normalistas. Escuchemos a Omar Gómez Trejo.
Así, la familia se enteró de una forma digna por los funcionarios a cargo de esta investigación y no por los medios, aún en el contexto de ser una noticia y una notificación dolorosa. A la familia le mando un fuerte abrazo y toda mi solidaridad a sus padres, hermanas y familiares que les rodean, así como al resto de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y a los compañeros de Cristian, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Mi compromiso profesional, moral y personal es con ustedes. Para la Huilca, este es sin duda un avance de primera relevancia en esta investigación. A más de 5 años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el fiscal general de la República.
Bien, este es un fragmento, pero hay otra parte donde viene el nombre. Cuando da el nombre, vamos a tratar de escuchar esa parte.
En esta diligencia se realizaron las pericias con la finalidad de saber si los indicios rescatados eran propensos para realizar los análisis genéticos correspondientes. Producto de ese escrutinio, se eligieron 6 piezas que los equipos periciales estimaron unánimemente que podrían ser susceptibles de ser procesados para la extracción de ADN. Dichas piezas fueron llevadas en valija diplomática por mi persona en funciones de fiscal especial del caso al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck en Viena. Este laboratorio se especializa en el procesamiento de restos severamente dañados. Del 28 de febrero al 2 de marzo del presente año se hizo esta diligencia. Esta diligencia contó con el acompañamiento del equipo argentino de antropología forense, tanto en el traslado como en la entrega de los indicios a la Universidad de Innsbruck. El Instituto de la Universidad, por su parte, informó que podría entregar los resultados en un plazo de 3 a 5 meses. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Para mayor certeza, los resultados de Innsbruck fueron analizados también por el equipo argentino de antropología forense, que terminó su revisión el 4 de julio, concluyendo de forma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece al estudiante normalista Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, de forma indubitable, correspondiente a una extremidad inferior. En consecuencia, el 5 de julio de este año, me trasladé a la ciudad de Tixla, Guerrero, para informar de manera directa a la familia la identificación y explicarles cómo sucedió el hallazgo y solventar todas
y cada una de sus preguntas y dudas que tuvieran al respecto. Hace unos instantes asistí a la reunión de la Comisión Presidencial para dar a conocer a las familias integrantes de dicha comisión y a sus miembros esta información. Quiero recalcar que hemos sido sumamente cuidadosos en la forma de informar y atemperar al máximo los efectos de la revictimización que pueden ser susceptibles al momento de dar este tipo de noticias. En esta visita a Tixla, Guerrero, conté con el apoyo de las organizaciones que representan a las familias, del subsecretario Alejandro Encinas, de la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa, y de Mercedes Doretti, del equipo argentino de antropología forense.
Son las palabras de Omar Gómez de Trejo, titular de la unidad para el caso Ayotzinapa, donde está confirmando con todos esta, digamos, relación de hechos y cadenas de custodia, incluso de los restos que se asegura que se identificó a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. En este fragmento que acabamos de escuchar, informa de una reunión de la Comisión Presidencial, se refiere a la Comisión para el caso Ayotzinapa, que encabeza a Alejandro Rodríguez Encinas, y presumiblemente siguen los padres de familia, sus abogados reunidos, porque no ha habido reacción hasta este momento de los familiares para saber si hay confirmación. Sin embargo, en la explicación que dio el titular de esta unidad, dijo que le presentó primero a la familia, como escuchamos, para tratar de que no se enteraran por los medios, no se encontrara una doble victimización, y daba por sentado, me parece, que la familia eventualmente habría pues aceptado por el acompañamiento del equipo argentino de antropología forense y por otras organizaciones, pero está pendiente de si la familia acepta esta nueva versión que ahora se le presenta, ahora de parte de la Fiscalía General, en particular esta unidad.
Hay dos aspectos importantes también, Rubén. En el anuncio de la barranca de la carnicería, ya en el ejido de Cocula, está alrededor de 800 metros de distancia del punto del río San Juan, en el basurero, donde supuestamente, según la verdad histórica, habrían sido ahí depositados los restos de los jóvenes. Esa versión pues ya quedó, con el dato de hoy además, pues ya completamente, digamos, destrabada. También, por cierto, que hablando de identificación de otros normalistas como antecedente, pues que la propia Universidad Médica de Innsbruck fue la que reveló el 4 de diciembre, esto del año 2014, que uno de los restos óseos hallados en el río correspondía supuestamente al normalista Alexander Mora Velancio. Tres días después, Innsbruck informó que eran muy bajas, por cierto, las posibilidades de conocer la identidad del resto de las víctimas en el conjunto de, digamos, de bolsas que fueron llevadas.
Exactamente, de esas bolsas que, según la versión del entonces procurador Jesús Murillo Karam y de su director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, fueron rescatadas incluso por buzos de la Marina, que nadaron en ese, por lo menos ahí se vieron algunas imágenes, en ese río, y rescataron esas bolsas. Pero esta es otra versión, vamos a ver qué más sigue. Dice que evidentemente este no es el fin de la investigación, que hay más, digamos, indagatorias en curso, pero es una, sin duda, una nota importante que puede darle un giro al caso Ayotzinapa. Brevemente, en periódico Milenio publica quién era Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, dando por cierto pues que sí se confirma que su resto pues corresponde, o esta pieza corresponde a uno de sus restos. Dice que creció en el barrio de Santiago, en el municipio de Tuxtla, en Guerrero. De acuerdo con el sitio del Centro PRO, soñaba con estudiar para forjarse un futuro, y una de sus pasiones era la danza folclórica. Ensayaba en el Salón de la Casa de la Cultura de Tuxtla, además de que era integrante del grupo de baile Xochiquetzal.
Hay que recordar que el Centro PRO tiene un micrositio con la información de cada uno de los 43 normalistas. Aquí también se señala que los compañeros de baile de Cristian Alfonso le decían Clark, ya que portaba unos anteojos negros de pata gruesa, similares a los que usaba el periodista que se convertiría en Superman, Clark Kent. Sus amigos de la preparatoria le llamaban el Xochco o Sonchito, y él terminó la preparatoria con un promedio de 8.7, por lo que sus profesores lo recuerdan como un alumno serio y cumplido.
Entró a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, luego luego de que no encontró otra opción, ya que su familia no podía solventar los gastos de las profesiones que le interesaban, como ser veterinario o profesor de educación especial. Le vamos a compartir esta nota, de hecho, el ingreso al micrositio del Centro PRO, donde vienen las fichas de cada uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y brevemente, para cerrar este bloque sobre el tema de Ayotzinapa, el juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional a José Ángel N., el Mochomo, con el cual ordena su libertad, aunque seguirá bajo arraigo.
Otra información también la vamos a compartir, esta la publicó el día de ayer la revista Proceso, fíjense, habla del propio padre de Cristian, es Clemente Rodríguez Moreno, el padre de Cristian Rodríguez, uno de los normalistas desaparecidos. Él denunció ayer al señor Clemente Rodríguez, que fue retenido, amenazado por miembros del grupo delictivo Los Ardillos en la cabecera municipal de Tixla. Él difundió al señor 3 videos a través de las redes sociales y dice que estos ataques contra él se realizaron después de que los padres de los normalistas desaparecidos tuvieron un encuentro este domingo en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Afortunadamente, pues el señor Clemente está bien.
Es esta reunión en la que se les dio a conocer, a la que también asistió Omar Gómez de Trejo, donde se les dio a conocer los resultados de estas pruebas que se llevaron a cabo tanto en Innsbruck como en por el equipo argentino de antropología forense. Vamos a una pausa breve y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información y tiene que ver con estos cambios que hay en el Gabinete de Seguridad. Macedonio Tamés deja el Gabinete de Seguridad. No hay confirmación oficial, sin embargo, pues prácticamente todas las columnas y distintos medios locales dan por hecho que Macedonio Tamés deja el cargo. El coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés, dejará su cargo en las próximas horas, de acuerdo a informes de fuentes de gobierno de Jalisco. Tamés fungía como el principal responsable de la seguridad en Jalisco al coordinar el gabinete de la materia compuesto por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad. Es un recuento que trae el diario El Informador, que prácticamente recogen otros medios.
Y por supuesto aporta un contexto importante, que es que este anuncio se da después del hallazgo de las nuevas fosas clandestinas. Las investigaciones por las detenciones ilegales cometidas por policías e investigadores, esto en el marco de las protestas exigiendo justicia para Giovanni López y las presuntas amenazas de un grupo delictivo contra el gobernador. La carrera política de Macedonio Tamés incluye también haber sido presidente municipal de Zapopan entre el año 2001 y 2003, también director de seguridad pública en el Ayuntamiento de Guadalajara entre el 2007 y 2009 y diputado federal entre el 2015 y 2018.
Hay otros cambios. Integrantes de colectivos que buscan a personas desaparecidas ven con agrado la salida tanto de Macedonio Tamés, pero también de Marta Estefanía Robles Cervantes, de la Dirección del Servicio Médico Forense. Entrevistadas por el diario El Occidental, representantes de los colectivos Por Amor a Ellos y Entre el Cielo y la Tierra esperan que las personas que sean nombradas en dichos cargos traigan mejoras en materia de seguridad e identificación de cuerpos para abatir el rezago y saturación de cadáveres en el SEMEFO.
Una integrante del colectivo Por Amor a Ellos, entrevistada acá por El Occidental, dijo que es una señal de que van a ser cambios para bien dentro del instituto, hablando del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, dijo esta señora. Sabemos que hay un rezago enorme de toda la situación de cuerpos que han aparecido en fosas, más los no reclamados, más los no identificados, y pues para nosotros es una gran noticia que se hagan esos cambios para bien de todas las familias que vivimos este flagelo.
Por su parte, Marta Leticia, del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, también aplaudió estos cambios. Dice que seguridad no estaba funcionando y tampoco el semáforo. Se recuerda que Marta Estefaní tomó el cargo en noviembre de 2018. en la parte final del gobierno de Aristóteles Sandoval tras la crisis de los cadáveres almacenados en cajas de tráiler. Por su parte, el doctor Axel Rivera Martínez se quedó como encargado del CEMEFO, en tanto se ratifica su cargo o se nombra a uno nuevo.
También hay reacciones de parte del exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal. Él considera que la salida de Macedonio Tamés es un acierto, mientras que la salida de Macedonio Tamés de la coordinación del Gabinete de Seguridad será beneficiosa para el Estado. La renuncia, dijo, de la jefa del área de medicina forense, Marta Robles, es el tiro de gracia al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, consideró Luis Octavio Cotero, exdirector de ese organismo, y se recuerda que actualmente es titular del Observatorio Universitario de Seguridad y Justicia.
Destacaba el buen desempeño de Marta Estefanía Robles Cervantes Cotero Bernal, y respecto a la salida de Macedonio Tamés, Cotero Bernal la calificó de acierto, incluso auguró que le va a beneficiar al trabajo de la Fiscalía. En el caso de la salida de Marta Estefanía Robles, dice que más bien se le está dando el tiro de gracia al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses porque está desbaratando un equipo que se integraba. Sobre la salida de Macedonio Tamés, dijo: yo opino que el fiscal general no ha dado resultados porque el coordinador de seguridad le arrebató las plazas de dirección, le quitó los vehículos, le quitó presupuesto. No sé por qué Gerardo Octavio está ahí, ha de quererse jubilar nada más. Si alguien conoce a esta institución es él, y ahora la fiscalía está en la vil miseria, la institución no tiene con qué investigar, es más, no investiga nada, es lo que dice.
Gravísimas las declaraciones. Por cierto, pues hay que estar pendientes de las reacciones oficiales de parte del gobierno de Jalisco, del gobernador, quien, por cierto, a las 5 tiene programada, no sé si va a estar el gobernador, pero sí está programada la reunión de la mesa de reactivación económica. Aparentemente va a estar también por ahí el gobernador.
Vamos a una nota muy relevante, un tema muy relevante, una nota que aparece en el diario Milenio y tiene que ver con estas denuncias que han presentado familias de El Salto, que están denunciando un modus operandi para la desaparición de sus familiares. El día de ayer, el Parque Montenegro fue el lugar donde hicieron eco las consignas de familiares de personas desaparecidas. Esta vez señalaron que desde que comenzó el año las desapariciones en El Salto han incrementado y además tienen un modus operandi identificado. Se lo llevan de la misma manera muchos, en la misma zona, la misma hora, las mismas camionetas, porque es un grupo de varias camionetas que llegan a los domicilios y los sacan. Esto dijo Ana Jiménez.
Y es que la nota del diario Milenio recoge varios testimonios de familiares de personas desaparecidas allá en El Salto que participaron en esta protesta. Son más de 200 familias las que sufren la ausencia de uno de sus seres queridos, dijo ahí Azucena Gaeta. Sus testimonios tienen muchas similitudes. La mayoría han sido levantados con lujo de violencia. Se suceden en los propios hogares de las víctimas por parte de grupos de hombres armados a bordo de camionetas, dijo la misma señora Ana. Es un grupo armado encapuchado con armas largas en varias camionetas. Hablamos de alrededor de 20 personas en 5 o 6 vehículos.
A José Rodrigo Jiménez Olmos lo desaparecieron de esta manera el 25 de mayo a las 6:30 de la mañana. Fue levantado en su domicilio en presencia de sus hijos. Los niños vieron, pero no nada más se lo llevaron a él, se llevaron una parte de nuestro corazón con él. Nos destrozaron la vida a toda la familia, a sus hijos, a su esposa, y queremos encontrarlo, lo queremos vivo, exigió Azucena. Según los familiares, las zonas del municipio donde más se registran desapariciones son Las Quintas, la Colonia Pacífico, Colonia Huizachera, el kilómetro 13, 14 y 15 de la carretera a El Salto. Gravísimo esto que están reportando estas familias. Si son 200 casos, bueno, si hay un modus operandi, si son varios vehículos, no pueden ocurrir estos operativos sin la complacencia de la policía municipal, es una conclusión a la que uno puede llegar, porque sería imposible que, si se hace el reporte, son varios vehículos, varios hombres armados que se acaban de privar de la libertad a una persona desde su domicilio. Me parece que podría haber un operativo de reacción más o menos rápido. Si no respondieron en el primero, en el segundo, tercero, deberían haber respondido en los demás casos que se han presentado. Es muy grave esta situación que se está reportando en El Salto. Bueno, vamos a más información.
Bueno, esto tiene que ver con las reacciones a la represión que vivieron los manifestantes en las protestas del 4, 5 y 6 de junio. Por cierto, pues, tiene que ver también con la entrevista que tuvimos el día de ayer con dos de las víctimas, Montserrat y Flavio. Y es las declaraciones después de la reunión que tuvieron representantes del gobierno del estado y un grupo de personas que fueron víctimas de diferentes hechos en el marco de estas protestas exigiendo justicia para Giovanni López. Se reunieron el día de ayer. Durante esta junta, las víctimas expresaron sus demandas y sus propuestas, en las que pidieron la no repetición de los hechos acontecidos a principios de junio.
Y también el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, presentó una serie de propuestas que serán dadas a conocer una vez que el grupo de víctimas las discuta a nivel interno. También se dio lectura de la respuesta del gobierno de Jalisco a las recomendaciones emitidas por el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por cierto, estas respuestas que según el gobernador, en una entrevista que dio a Fernando del Collado en Tragaluz de Milenio, dijo que ya eran públicas, sin embargo, no se encuentran por ninguna parte, no se han hecho públicas. De hecho, a una solicitud del diario NTR, a la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado, se dijo que como era una misiva, era un asunto privado, era una carta privada y que tendría que autorizarse su divulgación. Bueno, finalmente también se acordó en esta reunión de ayer mantener la comunicación abierta entre las dos partes, justo lo que nos habían dicho Montserrat y Flavio en la entrevista de ayer. Vamos a ir a una pausa para regresar con la entrevista de esta tarde. No le cambie.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecerle a José. Él es enfermero de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues se han reportado en varias partes del país y los hospitales de Guadalajara no son la excepción, carencias para el personal médico. José, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te agradecemos tu disposición y tu tiempo para que nos platiques. Antes de ver los detalles de cómo están trabajando para el auditorio que no tenga tantos detalles de la clínica 46 del IMSS, coméntanos del tamaño de esta clínica, la importancia para todo el sistema de hospitales del Seguro Social en Jalisco y si también en este momento se ha reconvertido solo para atender pacientes COVID o se atienden otras enfermedades en esta clínica, José.
El hospital cuenta con 11 pisos. Anteriormente era una torre de especialidades, es un hospital bastante grande. Y sí, se encuentra en proceso de reconversión hospitalaria en este momento. No se ha reconvertido totalmente, aún se está trabajando en ello. Hay pisos que apenas están entrando en el proceso. Habemos otros pisos en los que apenas el proceso es un poco nuevo. Entonces nos estamos adaptando a todos, porque como sabe, la enfermedad aquí realmente es nueva en el país. Entonces, es un proceso de adaptación, de organización entre todo el equipo y pues es súper importante todo esto a nivel Jalisco por la cantidad de pisos que tiene. Actualmente son 3 pisos para pacientes confirmados de COVID-19 y los otros pisos se encuentran para pacientes sospechosos que se encuentran en el proceso de tomar la prueba.
En total, ¿cómo cuánta, para qué capacidad de hospitalaria tiene la clínica 46? Hablamos, es la clínica que está en la avenida Lázaro Cárdenas y 8 de julio, ¿verdad?
Así es, estamos hablando de esa misma.
¿Y cuánta, qué capacidad tiene?
Tiene alrededor de 30 camas por piso, estamos hablando de más de 300 camas.
Claro,
más las áreas de urgencias, las camas no sensibles que tenemos en el área de urgencias, en el soco, por ejemplo.
Entonces, en este momento, José, 3 pisos están dedicados a pacientes confirmados y hay otros pisos que se están reconvirtiendo. ¿Cuántos pisos más?
En el momento son otros 3 también.
Otros 3, es decir, prácticamente más de la mitad del hospital está ya destinado a atender pacientes COVID entre confirmados y sospechosos.
Así es. Las urgencias ginecobstétricas están llevando la clínica número 89,
sí,
para nosotros convertir el área de labor y tococirugía, que son para las pacientes embarazadas, en un área de urgencias COVID exclusivamente.
Muy bien. Ahora, ¿en qué condiciones el personal médico, enfermeros, enfermeras, médicos, también otro personal, en qué condiciones están trabajando ahí específicamente en la clínica 46, José?
En este momento empezamos ya a carecer de materiales. Hasta el sábado teníamos insumos completos, ya empezaron a quitarnos los overoles, que es el traje con gorro que es en el centro para área de COVID, que te explotas un poco más. El tipo de guantes que se nos están dando ya no son guantes quirúrgicos, son guantes ambidens, que son un poco más delgados, menos largos y por lo tanto protegen menos.
¿Qué otras carencias acusan en este momento, José?
Pues siempre hay carencias de soluciones, de medicamentos, no todo el tiempo está completo el stock, no todo el tiempo tienes todos los medicamentos para tus pacientes, los materiales, desde el hecho simplemente de entrar al área de COVID-19, ya pues realmente cuentas solamente con lo necesario. No hay ni siquiera todos los monitores completos, los ventiladores ya se están terminando. Entonces ya estamos entrando en una etapa un poquito crítica en cuanto a eso.
Y si no tienen este overall con capucha, según te entendí, ¿cómo se están protegiendo entonces?
Pues ahora sí que solo con una bata para cirujano, que es la que tiene las mangas largas, con el doble par de guantes, botas para cubrir los zapatos, gogles, cubrebocas, gorro en la cabeza y aparte la careta encima de todo.
¿Es suficiente, digamos, esa protección para protegerlos, para cuidarse ustedes de los contagios?
Hasta cierto punto no, porque lo importante del overall es que aparte de que tienes otra capa de protección encima y al momento de quitarte todo, pues dejas todo tu traje contaminado en el bote de la basura. En este caso tendríamos que entrar con un uniforme quirúrgico de nosotros y encima la bata que te conté. Entonces la bata solo cubre por debajo de las rodillas. Lo que es el tramo de entre debajo de las rodillas hacia los pies está descubierto, así como nuestro cuello, nuca.
¿Hay alguna explicación por parte de dirección? Porque yo me imagino que estos materiales se piden a la dirección del hospital.
Pues solo se nos ha comentado que ya se terminaron los insumos. Es lo único que se nos dice siempre. Y tenemos que trabajar pues con lo que tenemos.
José, te saluda Jesús Estrada. Una duda, ¿y han tenido que llegar al punto de quizás poner, digamos, el dinero de ustedes mismos para adquirir algunos de los insumos urgentes para atender a los pacientes?
Claro que sí. Por ejemplo, yo ya estoy invirtiendo en uniformes quirúrgicos desechables para poder quitármelos ahí y dejar todo en el bote de la basura del hospital. Hay quienes están comprando los overoles lavables, pero pues eso también, aparte de que representa un gasto para el personal, representa pues riesgo de contaminación porque se tienen que llevar los trajes a lavar en casa.
Uh-huh. ¿Y cuánto cuesta uno de estos trajes, de estos overoles? ¿Cuánto desembolsas tú para proveerte de estos overoles, José?
Alrededor de $300 y te dura 3 entradas más o menos al área de COVID. Estamos hablando que no te dura ni para una semana.
¿Tú estás directamente entonces atendiendo a pacientes con COVID en los casos confirmados?
Así es.
Uh-huh. ¿Y cómo es una jornada de trabajo, José? Porque sabemos que también pues son condiciones bastante difíciles porque tienen que estar bastantes horas con el traje sin poder comer. En algunas ocasiones entiendo que incluso están bien sin poder ir al baño. ¿Nos comentas una jornada de trabajo que tú tengas?
Ay, pues la verdad es que como tal es la peor experiencia que he tenido en cuanto a trabajo como enfermero. Es algo muy complicado. Desde el momento en que te piensas a poner el equipo de protección, empiezas a sudar desde que todavía ni siquiera entras. Al momento de que entras ya al área, se te empiezan a empañar los gogles, no ves del todo, el campo de visión de los gogles es solo hacia enfrente, no puedes voltear hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, entonces es muy complicado porque tienes que girar tu torso completo cada vez que necesitas hacer alguna acción, te sientes muy incómodo con los guantes, no puedes comer durante tu estadía ahí, obviamente, no puedes tomar agua, no puedes ir al baño. Aquí lo más importante es el no poder hidratarte, porque en realidad traer tanto equipo de protección encima hace que sudes demasiado, es horrible. Llega un momento en que sientes cómo escurres dentro de tu equipo de protección, el sudor, sientes una sed muy desesperante, sientes que no puedes respirar bien. Hemos tenido incluso compañeros que salen mal, pues con necesidad de que se les canalice a la salida del área, se tienen que salir antes porque se están vomitando adentro por la deshidratación, salen temblorosos, salen... Pues en realidad es una situación muy crítica pues trabajar ahí y más que nada todo lo que vemos dentro del área también es bastante pesado.
¿Cuántas horas tienes que estar con todo este traje de protección de manera continua, José?
Depende. Uh-huh. Por turno nos cambiamos en turnos de cuatro horas. Usualmente la primera ronda es de 4 horas, pues, es decir, si es el turno matutino, entra la persona de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Y la segunda ronda entraría a partir de las 11 y saldría a las 12:30, que es cuando se entrega el turno. Uh-huh.
José, un par de dudas también. Nos comentabas del gasto que tienen que, digamos, desembolsar de su propio bolsillo para comprar equipo. Más o menos, ¿cuánto ganas, José, un enfermero promedio, más o menos, del IMSS que está ahí en la primera línea de batalla contra el COVID como tú? ¿Cuánto es el salario, más o menos?
Estamos hablando de, si te llega completo, unos 13,000 pesos, ¿no?
13,000, o sea que esos gastos que tienen que hacer de insumos, pues obviamente afectan al bolsillo.
Claro que sí, porque pues no es el único que gastas, también tienes que gastar en las facilidades para ti, tu renta, tus deudas.
José, ¿y cómo es la atención? Ya hemos escuchado otros testimonios y es que evidentemente sabemos que es muy difícil emotivamente también estar tratando con pacientes delicados. No sé qué tan frecuente sea la mortalidad de los casos urgentes o qué tan porcentaje logren recuperarse. No sé si nos puedes hablar un poco de eso, de esta otra parte, además del esfuerzo físico que están poniendo ustedes ahí en esta primera línea, también un esfuerzo emocional bastante alto.
Es demasiado el esfuerzo emocional, la energía emocional que le aplicas a este trabajo, ya que estás en un lugar donde ves a la gente morir sola. Es lo que más me ha impactado y lo que más me ha estresado y me ha hecho sentir mal durante mi trabajo ahí. El hecho de ver a pacientes morir solos es algo terrible. Más porque la mayoría pues son pacientes ya grandes. Hay pacientes jóvenes, pero pues estoy hablando de que son acerca del 5% del piso o algo así. Son muy pocos realmente. La mayoría son pacientes ya grandes o con otras comorbilidades, ya sea hipertensión, diabetes o cardiopatía.
¿Y te ha tocado varios casos de estas personas mayores de edad que han fallecido?
Sí, sobre todo me tocó una que falleció justo el sábado, fue la que más me impactó. Era una señora, ya estaba en 84 años, me parece, muy delgada, muy grande, y pues realmente estuvo sola hasta que dejó de respirar. Yo estuve ahí a su lado, estuve hablándole, estuve charlando un poco con ella mientras iba dejando de respirar, pero ser yo la persona que se dio cuenta de que había fallecido y saber que ni siquiera soy su familiar ni nada, que simplemente la vi morir y que murió sola y que no puedo hacer más por ella, es una impotencia tremenda.
José, y preguntarte, pues por el lado, digamos, de tu vida familiar y de amistades, ¿Cómo ha cambiado, digamos, a partir de todos estos 3, casi 4 meses de pandemia en la que te has estado ahí atendiendo?
Te empiezas a quedar solo poco a poco, es algo evidente. No puedes tener el mismo contacto con tus familiares. El domingo, por ejemplo, fue el domingo el cumpleaños de mi papá y no pude ni siquiera darles abrazo de cumpleaños. Entonces sí son cosas que te empiezan a impactar, que te empiezas a sentir solo, que ya no puedes convivir con las personas más que por un teléfono. Es responsabilidad individual, claro, el hecho de yo decidir alejarme de todo. Pero siempre traes la carga de no saber si vas a contagiar en algún momento a tus familiares, entonces prefieres evitar cualquier contacto, tienes que llegar a tu casa, quitarte todo, meterte a bañar, y aunque ya estés bañado, ya no puedes convivir de la misma manera con ellos, no te puedes afectar tanto, es bastante pesado.
Volviendo un poco a estos últimos momentos, ¿hay algún contacto que se les pueda facilitar a los pacientes a través de alguna videollamada o algún tipo de conexión con los familiares o tampoco esto es posible por el ritmo de trabajo, José?
Está trabajo social y con ellos hay un sacerdote que se encarga de meterse y hacer las videollamadas con los familiares. Me parece un acto muy bueno.
¿Y la mayoría logra hacer estas conexiones?
Sí, la mayoría te puede hablar y todo, se les permite hacerlo.
Esto que estás presenciando y que nos estás narrando es un cambio en los ritos funerarios tremendo, que no sé, es histórico, que como bien dices y lo dijiste de una manera conmovedora, esta imposibilidad de estos enfermos y de sus familias de estar conectados, de estar tocándose físicamente en los últimos días literalmente de su vida. ¿Cómo ves este cambio tan drástico, José?
Yo no me puedo imaginar el hecho de que alguno de mis familiares muera así. De verdad, es también una razón por la que me alejo de ellos. Es un impacto muy grande. El simplemente que estén solos todo el tiempo, que mueran solos, que ni siquiera te puedas despedir de ellos, porque literalmente la última vez que lo vas a ver es el momento en que entran al área y no hay nada que pueda hacer por ellos. Entonces, quedarse en casa ahorita es algo fundamental para cuidar a quienes queremos.
Justo de esto te quería preguntar, ustedes, tú y miles más de trabajadores de la salud de todo el país, de distintas instituciones, mayoritariamente el Seguro Social, porque es la institución más grande de todo el país, están ahí literalmente arriesgando la vida. O sea, no es una metáfora, no es una licencia narrativa, pero de otro lado, pues parece ser que están relajando las medidas una buena parte de la sociedad. ¿Cómo ves tú esta situación de que se ven centros comerciales, se ven lugares de esparcimiento con gente ahí, pues disfrutando de esos beneficios de estar ahí?
Es terrible, te causa un impacto terrible estar en un área donde estás viendo muerte, estás viendo a gente sola, estás viendo gente que no tiene sus familiares para despedirse. Y entonces sales a la realidad de la calle y tienes que salir, pues, ya sea para trasladarte a casa o demás, y ves que está lleno de gente que no usan cubrebocas. Y te da coraje y te da tristeza y sientes que hasta cierto punto tu trabajo no es en vano, pues, porque por más que te esfuerces, por más que trabajes bajo esas condiciones, por más que salgas deshidratado todos los días, hay gente que no lo está viendo y hay gente que lo va a seguir saliendo y hay gente que se va a seguir infectando y el ciclo se va a seguir repitiendo. Y es una carga terrible para nosotros ver eso. Realmente te da coraje, te da impotencia.
Si pudieras y si quisieras hacer un llamado a estas personas que nos, que en este momento hay posibilidad de que nos escuchen en esta transmisión, ¿qué les dirías?
Claro, pues recuerden que estamos en una fase de responsabilidad individual. Quiere decir eso, que nosotros mismos somos responsables de lo que suceda con nuestra salud. De nosotros depende comenzar a cambiar nuestros hábitos alimenticios, dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio y quedarnos en casa fundamentalmente. Es necesario que nos quedemos en casa, es necesario que respetemos las medidas. Todavía no es momento de salir a la calle. De hecho, aquí en Jalisco apenas están aumentando los casos. Así que no es momento, no es momento de relajar medidas, es momento de seguirse quedando en casa y, claro, seguir disfrutando de nuestra familia, en la comodidad de nuestro hogar, salir a lo necesario. Sabemos que tenemos que trabajar, pero cumplir nuestras funciones y listo. Es momento de quedarnos en casa aún.
José, justo en ese sentido un par de preguntas. Ni siquiera una reunión pequeña, una carnita asada con un grupo de 10 personas que suele presentarse últimamente, ni siquiera eso recomiendas.
No, realmente no. No sabes, aunque te juntes solo con 5 personas, no sabes si una de esas 5 trae el COVID-19 ya en tu organismo y al momento que compartes la chela ya te pasó el virus. Entonces no, o sea, realmente no es recomendable.
José, una última pregunta de mi parte es también, muchas personas, digamos, algunas quizás no usan las medidas de seguridad por... pues no están enterados, digamos, a estas alturas, puede ser que de las recomendaciones, pero hay personas que de plano lo niegan, que han caído en esta onda de desinformación, que hasta niegan la existencia prácticamente del COVID o acusan al personal médico. ¿Te has topado con alguien que presente esos argumentos de casualidad?
Pues en persona, solo alrededor de una persona, creo, solamente, en internet muchísimas. Es muy común ver que piensen que no existe. Esto no es algo en lo que puedas creer o no, no es algo que se trate de, yo si creo en esto o no creo en esto, es algo que existe, algo que ya está, o sea, no puedes negarlo de ninguna manera. Es un virus que ya llegó, es un virus que no se va a ir pronto. Entonces, ¿qué tanto alcance va a tener? Es nuestra responsabilidad.
Así es. Finalmente, José, de mi parte, esta experiencia que nos narraste de lo que está ocurriendo en la clínica 46, tengo entendido que se está reproduciendo en otras clínicas, por ejemplo, en la 110, que es una de las más importantes. ¿Dónde más? ¿Es generalizado? ¿Podríamos ir a estas carencias de material para el personal médico en los hospitales del Seguro Social?
Tengo entendido que hasta ahorita la que se encuentra en peor estado es precisamente la 110, porque es la clínica que empezó a recibir pacientes primero. Ellos comenzaron con la carencia de botas para entrar. Hay quienes se ponen bolsas de plástico para entrar al área de COVID en los pies. Hay quienes compran su material, hay quienes no se ponen absolutamente ya nada, porque no tienen el dinero, pues si realmente no se culpa, tienen que seguir trabajando. De ahí en más, en centro médico, creo que ahí les dan informes de tela, que lava el mismo instituto. Entonces, aunque no tengan ya overoles, están usando las batas y aparte los quirúrgicos, los uniformes quirúrgicos de telas que les proporciona la institución, que ahí mismo les lavan. Entonces ellos pues están un poquito más protegidos. Sí, pero pues realmente nosotros ya vamos a al punto en el que está la clínica 5-10. No tardamos en estar carentes de absolutamente todo igual que...
Y en este momento es perceptible, tú estás viendo que cada día están aumentando los casos, es decir, claramente estamos en el periodo más difícil de contagios.
Así es, pues es notorio simplemente con el hecho de que el hospital tenga la necesidad de abrir más pisos, de recibir a más gente, de reconvertir más áreas. Entonces, es notorio, pues realmente claro. Está aumentando bastante. Los casos llegan por ser una sospecha, pero tú los ves y están a nada ya de ser intubados. Son sospechas que ya sabes que están llegando directamente, que van a ser casos de COVID.
Sí. Finalmente, José, el gobierno anunció que iba a haber un bono de apoyo, de recompensa, totalmente justificado para todo este personal médico que está dando esta batalla. ¿Les ha llegado algún bono? ¿Tiene noticias de que les va a llegar?
No. Somos varios compañeros que no hemos notado el bono COVID-19 en nuestra paga. Así que para toda esa gente que dice que nos pagan dinero por atender a pacientes de COVID-19 y decir que son de ese virus, no. Ni siquiera nuestro bono que nos corresponde por las jornadas que tenemos tan pesadas no nos ha llegado.
Pues yo sé que todo el esfuerzo que han hecho, y como te voy a leer un comentario de Héctor González Vax, un radioescucha frecuente, dice: un abrazo enorme y afectuoso a José. Hay que decir que José es un hombre que acordamos, no es un hombre real, pero así lo acordamos. Su esfuerzo diario no lo podemos pagar con todo el dinero del mundo, y tiene razón, pero al menos pues se merece una recompensa todo este esfuerzo y todo este trabajo que de manera extraordinaria están haciendo, José. Y pues te agradecemos mucho que... primero el testimonio, y también de manera muy modesta desde este espacio agradecerte también el trabajo que estás haciendo ahí en este hospital.
Muchas gracias, no hay nada que agradecer, realmente es algo que hacemos porque nos gusta, estamos al frente de la batalla porque es lo que estudiamos y estamos muy orgullosos de estar ahí. Simplemente pues sí, como dices, se agradecería el bono, pero de ahí en más sabemos que hay mucha gente muy agradecida, mucha gente que está tomando las medidas. Muchas gracias por sus comentarios. Comentarios de aquí son los que nos hacen seguir todos los días.
Finalmente, José, comentaste este episodio tristísimo de este sábado que recién nos relatabas de esta señora. Pero también me imagino que has tenido casos de personas que se recuperan y pues la satisfacción de que les ayudaste a salir de esta enfermedad.
Claro que sí. Son pocos los casos que ves mejorarse rápidamente, pero son los más satisfactorios, porque son personas que te cuentan felices cómo la libraron, que te agradecen muchísimo, nos llaman ángeles y se siente, no lo somos, pero realmente se siente bastante bien que nos tengan en esa consideración. ¿Y? Y verlos salir, pues, y que te digan que van a estar agradecidos siempre contigo, que ya te quieren invitar a la playa, que quieren hacer todo por ti, porque ellos vieron cómo te la rifaste realmente, perdón por la expresión, pero
claro.
¿Cómo lo hiciste por ello?
Así es. Y una pregunta, si no sé si puedes responder, de 10 casos que entran, ¿cuántos se recuperan y cuántos fallecen?
Pues yo creo que más o menos unos 6 van a fallecer y 4 se van a recuperar.
Bien, pues muchísimas gracias de nuevo, José, por este testimonio tan importante, tan valioso que nos compartes. Y si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante. Eventualmente que nos pongas en contacto con trabajadores de otras clínicas que también quieran contar su situación.
Claro que sí, estaremos al pendiente.
Muchísimas gracias, José. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien, hay mucho que decir, pero vamos primero a la pausa.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, nos alargamos en este testimonio anterior, pero más que justificado, si usted lo escuchó, pues... seguramente también se conmovió como nosotros, pero además es un golpe de realidad de la situación en la que estamos. Mientras hay miles de personas, literalmente, no solo pues esta expresión partiéndose a la madre, arriesgando la vida, y no, otra vez, no es una licencia narrativa, pues creo que debería ser un llamado a nuestra conciencia de cómo conducirnos, al menos en las siguientes semanas que estamos en el pico más alto de expansión de estos contagios. Y bueno, justamente, solamente como titulares y ya casi para despedirnos, una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que los casos de COVID en Jalisco aumentaron 72% en las últimas dos semanas. Los enfermos de COVID en Jalisco pasaron de 9,277 a 15,996, lo cual representa un aumento de 72% en las dos últimas semanas. En tanto, las defunciones tuvieron un incremento de 472 a 867, es decir, un repunte de 83%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en el estado.
No solo aumentan los casos y las muertes, sino también los territorios, los municipios con casos confirmados. Las infecciones fueron reportadas ya en 106 de los 125 municipios de Jalisco, en 55% del territorio hay casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. El 15% de las personas que contrajeron el coronavirus fue hospitalizada. De estas, 892 ya fueron dadas de altas. Actualmente hay 649 pacientes internados, 80 en situación estable, 477 graves y 92 que están muy graves.
Y bueno, justo en este mismo sentido hay una nota de Lauro Rodríguez en el diario NTR, y él vuelve a este estudio que le presentamos hace una semana o 15 días, un estudio, un análisis del estudio 3.14, un colectivo ciudadano multidisciplinario donde hay arquitectos, diseñadores, urbanistas, interioristas y sociólogos, y ellos en este estudio, a partir de diversas fuentes estadísticas y de información, revelan que el coronavirus va ganando territorio en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto es el avance del 7 al 20 de junio. Las conclusiones muestran que el coronavirus gana terreno en la zona urbana, pues en tan solo 13 días infectó 20% más territorio. Se ve como, independientemente del número de casos, los contagios están desplazándose. Las AGEPS, que son las áreas geográficas de estadística básica, la unidad básica del INEGI, indica que al 20 de junio ya no presentan casos en algunas AGEPS, pero sí han aumentado el número de AGEPS con casos confirmados en un 20%.
Ahí les va rápido. Después del cruce de datos, el análisis de estudio 3.14 detectó 9 clústeres de infección en la zona metropolitana. Iván, son La Tijera, Ciudad Granja, Galerías, Arcos de Zapopan, Centro Santa Margarita, allá en Zapopan, Atemajac, Jardines Alcalde, Oblatos, Los Arrayanes, Tonalá Centro, Corona Tlaquepaque y Colón Polanco.
Y bueno, una cosa que dicen es que no son áreas de mucho confinamiento, es decir, a lo mejor muchas unidades habitacionales con poco espacio donde predomina, sino también en lugares como Ciudad Granja con baja densidad, donde también están proliferando los casos, y tampoco hay mucha diferencia entre los más pobres y los sectores con más ingresos. También no hay distinción hasta este momento por poder adquisitivo para lograr el contagio. Y bueno, hay más información que le vamos a compartir en nuestras redes sociales. Las zonas del lago de Chapala y del río Santiago son con más casos de coronavirus, pero esto será en nuestras redes sociales. También información sobre México, sobre el mundo, y mañana más bien vamos a dar seguimiento a este encuentro que todo apunta que va a ser una catástrofe política, del encuentro de Andrés Manuel López Obrador con el fascista, el presidente naranja Donald Trump de Estados Unidos, porque pues todo indica que más bien fue un guión preparado para los intereses de Donald Trump, al que López Obrador, por quién sabe qué razones políticas, se está prestando. Y bueno, pero esto lo vamos a conversar el día de mañana.
Sigamos cuidándonos, es el mensaje, todos tomando las precauciones necesarias.
Escuchen de nuevo la entrevista con José, con este enfermero del Seguro Social que está dando la vida para salvar las de otros. Y bueno, a lo mejor eso nos ayuda a crearnos un poco de conciencia de cómo debemos conducirnos. Muchas gracias por sintonizarnos esta tarde. Lo invitamos mañana a Otra Cosa Pública 2.0.
Esto fue Cosa Pública 2.0.